Hola amigos, soy Julio Benítez y les doy la más cordial bienvenida a la Academia Bíblica en Audio. En este espacio compartimos con ustedes las claras enseñanzas doctrinales de la Palabra de Dios que tienen el poder de producir vida abundante para todo aquel que se deleita creyendo y viviendo conforme a la voluntad de Dios. El apóstol Pedro advierte a los creyentes para que estemos velando, porque nuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. A través de esta serie de estudios, estaremos analizando la enseñanza de las Sagradas Escrituras respecto a la lucha espiritual que enfrenta el creyente ante Satanás. Sean todos bienvenidos. En el estudio pasado, revisamos algunos textos, los textos más sobresalientes que los defensores de la moderna guerra espiritual utilizan para demostrar que un creyente sí puede ser poseído por demonios o puede ser demonizado. Y hemos analizado cada uno de esos textos que seleccioné y nos damos cuenta que realmente por ninguna parte enseñan esa posibilidad. Pero la Biblia sí afirma que el creyente está seguro en Cristo, que ahora es templo del Espíritu Santo y que no podrá ser morada de un ser horrendo y sucio como el demonio. Mire, la doctrina de la regeneración y de la permanencia del Espíritu Santo en el creyente imposibilitan por completo la posesión de un creyente. Bueno, hay otros textos que algunas personas usan para demostrar la realidad de la o la posibilidad de la posesión demoníaca en un creyente. Por ejemplo, 1 Corintios 5:5, donde dice Pablo: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pero aquí no se trata de una posesión, se trata de la excomulgación de la disciplina eclesiástica, lo mismo que en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 20. Ahora, otro texto que se suele usar es 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 26. Este texto dice: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Pero este pasaje no habla de creyentes, no habla de nacidos de nuevo, sino de personas no regeneradas. Como dije antes, la doctrina de la regeneración y de la permanencia del Espíritu Santo en el creyente imposibilitan por completo la posible posesión de un creyente. El hombre en Cristo ha nacido de nuevo. Esto es lo que dice Jesús allá en Juan. Vamos a ir a Juan, capítulo 3, versículo 5. Miren, allí dice: respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Un creyente es alguien que está en el reino de Dios, por lo tanto, ha nacido de nuevo. Es una nueva creación en Cristo, como dice el apóstol Pablo allá en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y el apóstol Pablo en Efesios, capítulo 1, versículo 23, nos dice que el creyente, el verdadero creyente, el que ha nacido de nuevo, es parte del cuerpo de Cristo. Miren, Efesios 1, 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Somos miembros de ese cuerpo. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 6:19 que el verdadero creyente está sellado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo morando en él es ese sello. Así que los principados y potestades malignos y demonios no pueden separarle del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Como dice el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Escuchen lo que dice Pablo. Por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 4, dice que aquel que está en el creyente es mucho mayor que el que está en el mundo. Por lo tanto, en un creyente no puede morar un demonio. El Espíritu Santo y un espíritu maligno no pueden compartir el mismo corazón. El apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 15 al 16, dice: ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Este es un pasaje muy claro. Un demonio no puede vivir en un creyente. Es imposible una concordia entre Cristo y los demonios. Y no importa si este creyente ha pecado. Cuando un creyente peca, sufre, si sufre las consecuencias de su pecado, no disfruta del gozo de la salvación, pero sigue siendo creyente. No puede morir a su nuevo nacimiento. Sufrirá las consecuencias de su pecado, sí, pero el Espíritu Santo habita en él. El Espíritu Santo se entristece, se contrista, sí, pero el Espíritu Santo sigue presente en él. Así no se haga tan evidente a causa de los pecados de este creyente. Pero si es nacido de nuevo, el Espíritu Santo sigue en él. Y los demonios no pueden hacer habitación donde el Espíritu Santo mora. El apóstol Pablo también nos dice que los creyentes están en Cristo y que Cristo está en ellos. Por lo tanto, la conclusión obvia es que donde está Cristo no puede habitar el demonio. Escuchen lo que dice 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Está en Cristo, el creyente está en Cristo. Apreciados oyentes, no podemos fundamentar doctrinas o prácticas espirituales basadas en fuentes externas a la Escritura. Las experiencias o evidencias prácticas pueden confirmar lo que enseña la Biblia y en ese sentido las experiencias serían útiles. Pero cuando la experiencia es ajena a la suma de la palabra de Dios, entonces no podemos aceptarla como verdad. Bueno, estoy hablando de asuntos espirituales, como este de la guerra espiritual. Si un creyente dice que para recibir bendición abundante en el culto debe de descalzarse los pies al ingresar a la iglesia, y que esto lo ha visto comprobado en su vida práctica y que ha recibido bendiciones porque está todo el culto descalzo, bueno, no podemos aceptar esta tesis como verdad. ¿Por qué? Porque no se fundamenta en la máxima norma en materia de fe y conducta, es decir, en la Biblia. Este creyente podrá demostrar los beneficios recibidos de su práctica, pero no podremos elevar esta práctica a nivel de doctrina y conducta para el resto de los creyentes porque no está soportada con la enseñanza general de la Sagrada Escritura. Los defensores de la posesión demoníaca en el creyente tienen cientos de casos para demostrar que sí es posible, pero esto no es suficiente. Porque la realidad está llena de casos y situaciones que fácilmente podrían echar por tierra una buena cantidad de doctrinas bíblicas y afirmar muchas enseñanzas paganas en boga actualmente. A propósito, Fred Dickerson en su libro afirma lo siguiente, cito textualmente: pero si las experiencias coherentes chocan con una interpretación, la única inferencia posible es que hay algo erróneo con la experiencia misma o con la interpretación de la escritura correspondiente. Ciertamente, la palabra inspirada de Dios nunca contrariará una experiencia válida. El que busca la verdad con sinceridad debe estar preparado para replantear su interpretación de modo, escuchen, que su interpretación se ajuste a los hechos tal como son. Esto es lo que la mayoría de defensores de la moderna guerra espiritual quieren que se haga, apreciado oyente, que acomodemos la Biblia a lo que ellos llaman experiencia válida. Pero, ¿qué es una experiencia válida? Mire, si vamos al campo de lo científico, algo será válido si después de seguirse todos los pasos del método científico se demuestra que es cierto y verídico. En el campo de lo espiritual, y especialmente en lo relacionado con el cristiano, pregunto, ¿quién determina las experiencias válidas? ¿Necesariamente debe ser Dios? ¿Quién es la fuente de la verdad? Las Escrituras son la revelación perfecta e inerrante de Dios, de modo tal que en ella encontramos todo lo que es necesario para la vida y la salvación. Si no tuviéramos esta máxima norma, entonces el cristiano podría haber tomado los rumbos que las mentes inquietas le hubieran querido dar en estos 20 siglos de historia. Miren, si hoy día creemos en un Dios trino, y aceptamos que Jesucristo es Dios hombre, es porque la Iglesia se ha mantenido fiel a la clara y total enseñanza de las Sagradas Escrituras. Muchos hombres influyentes razonaron lógicamente, concluyendo que Jesucristo no es Dios y que Dios no es trino. Si tuviéramos que ajustar la interpretación de la Biblia a lo que algunos consideran como evidencias válidas, entonces la doctrina bíblica cambiaría de siglo en siglo dependiendo de lo que los hombres consideran como válido. Ahora surge la pregunta: ¿es correcta la interpretación que afirma la imposibilidad de la posesión demoníaca en el creyente? ¿Es correcta esa conclusión a la cual he llegado? Ya hemos analizado algunos pasajes bíblicos que son utilizados tratando de demostrar que sí es posible la posesión demoníaca en el creyente. Pero también hemos visto que ninguno de esos pasajes puede ser tomado como respaldo para esa doctrina porque no hablan de posesión. Pero si queremos ser más bíblicos, debemos entonces preguntarnos: ¿encontramos en la suma de la palabra de Dios indicios que den la oportunidad, aunque remota, de que algunos creyentes verdaderos puedan ser poseídos? La respuesta definitiva es no. No hay un solo caso y no hay una enseñanza teológica que pueda deducirse de la Biblia que apruebe esa doctrina. Vamos a continuar con este tema en nuestra próxima sesión. Bendiciones. Apreciados oyentes, el Señor Jesús exhortó a la generación del siglo I para que escudriñaran las sagradas escrituras, pues en ellas se nos muestra la senda que nos conduce a la vida eterna y ellas dan testimonio de Cristo. Quiero invitarles para que junto con nosotros aprendamos a escudriñar las profundidades de la Biblia. Nosotros estamos ofreciendo 5 diplomados de 5 materias cada uno, en los cuales aprendemos a estudiar las Escrituras, a interpretarla y vivirla. Los diplomados se pueden estudiar en la modalidad semipresencial en la ciudad de Medellín, asistiendo a una clase semanal de 2 horas y dedicando 1 hora de estudio diario en casa. O se puede hacer totalmente a distancia en el resto de ciudades o países a través de una plataforma virtual. Estamos ofreciendo los siguientes diplomados: un diplomado en Nuevo Testamento, un diplomado en Antiguo Testamento, otro en Teología, otro en Ministerio y un último diplomado en Eclesiología o la Doctrina de la Iglesia. Gracias a la colaboración de algunas misiones cristianas, los estudiantes no pagarán matrícula anual ni pagarán mensualidad alguna. Solo deben adquirir un libro por cada materia mensual, el cual tiene un costo de 25,000 pesos. Si desea iniciar pronto sus estudios, llámenos al teléfono 513-4590 en la ciudad de Medellín los martes de 10 de la mañana a 6 de la noche, de 10 de la mañana a 6 de la noche o los jueves y viernes de 2 de la tarde a 6 de la tarde. O si desea, llámenos al celular 300-218-1144 en el resto del país. Repito, 300-218-1144 en el resto del país o escríbanos al email juliobenitez@caractercristiano.org. Repito, juliobenitez@caractercristiano.org.